Lo importante es otra cosa.
Vamos a charlar ahora vía telefónica con Sergio Rubín. Él es periodista, especialista en temas religiosos, a propósito del título Misiones e Intenciones, ¿no? Eso que se publica en los distintos facsímiles, donde los lectores podrían haber podido comparar la versión original de un documento del Episcopado. Muy buenas tardes, Karina Coloque y Sergio Comte. Damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos, Sergio.
Sergio, contanos un poco en qué consistió esta especie de mini debate mediático alrededor del libro de Bergoglio del 2006.
Bueno, no, el libro acaba de salir, acaba de salir el libro. Es un trabajo que realizamos con la periodista italo-argentina de ANSA, Francesca Ambrogetti. Fueron una serie de charlas que tuvimos con el cardenal en los últimos dos años. La idea era un poco contar un poco su vida, qué piensa, sobre todo a partir de su papel tan descollante en 2005 en la elección papal, en la que Joseph Ratzinger resultó electo como Benedicto XVI, ¿no? Él allí, el argentino Jorge Bergoglio, fue, según nuestra información, lo contamos en el libro, ponemos las fuentes, etcétera. El más votado después de Ratzinger en aquella elección, tuvo alrededor de 40 votos, poco más. Es realmente una performance inédita para un argentino, incluso para un latinoamericano, en una elección papal. Así que nos pareció bueno, hacer este libro. Tuvimos que convencerlo para que aceptara, no fue tan fácil, pero bueno, finalmente se pudo llevar adelante con estas charlas, anécdotas, en fin, distintas cuestiones que hacen a la personalidad de un cardenal como Bergoglio, que es, su nombre es muy conocido, pero no siempre se conoce mucho sobre su pensamiento.
Claro, yo igual me refería al libro que edita Bergoglio, creo que se titula Democracia y Derechos Humanos en Argentina, y es del 2006.
Ah, no, ese es el libro de la conferencia episcopal.
Efectivamente, claro.
El que presentó Bergoglio. Bergoglio dice que ahí están los documentos completos de durante la dictadura militar, y Berbisky dice que no, que faltan partes.
¿Vos tenés alguna referencia respecto a esos faltantes que dice Berbisky?
No, me parece a mí, yo no me he puesto a estudiar, digamos, todos los documentos de aquella época y compararlos con el libro. Me parece que, en términos generales, por lo que yo pude ver, es un libro de 600, 700 páginas, ¿no? Me parece que en términos generales están los documentos. Bueno, Berbisky sostiene que no, que faltan algunas cosas. Me parece que esto forma parte de una, un enfrentamiento, digamos, una polémica muy fuerte que Berbisky sostiene con la Iglesia, y en particular con el cardenal Bergoglio desde hace años, ¿no? No es nuevo.
Sergio, en algún momento en el libro, a partir de tu trabajo directo con Bergoglio, ¿se deduce un apoyo, por lo menos subrepticio, a todo lo que tuvo que ver con la dictadura militar?
¿De Bergoglio?
Sí.
No, la verdad que no. Es decir, él lo que dice es que, él era provincial de los jesuitas en aquella época, era provincial de los jesuitas y, a lo que se lo acusa es, Berbisky lo que dice es que él entregó a dos curas jesuitas que trabajaban en las villas de emergencia, digamos, ¿no? También se dice que había tenido relación con Macera, bueno, etcétera. Estas son las acusaciones. Él en el libro, te contesto a tu pregunta, niega, digamos, todas estas cuestiones, explica por qué no, y hay algunos como Alicia Oliveira, que fue una de las fundadoras del CELS, que también en el libro cuenta un poco su experiencia con Bergoglio en aquellos años y lo defiende vivamente, ¿no? Son las distintas versiones que hay en torno a la personalidad y a la actuación de Bergoglio, ¿no?
Sergio, hablando de personalidad, supongo que te habrá llevado una impresión general. ¿Cuál es el perfil que te presentó Bergoglio a partir de estas conversaciones con él?
¿Perfil de qué, perdón?
Un perfil, te diría hasta político o de político a personal, ¿no? Sí, ¿qué imagen te brindó?
Yo empezaría por el más importante de todos, que es el religioso. Bergoglio es un sacerdote primero que nada. Yo creo que estamos viviendo tiempos de una muy fuerte politización de la Iglesia, entonces me parece que no podemos perder de vista que lo primero que es un sacerdote, y la verdad que como sacerdote me parece, por los testimonios que hemos recogido es un sacerdote bien interesante, de una cercanía con la gente, ha manifestado una preocupación social, una sencillez en absoluta, una austeridad muy grande en sus comportamientos, no usa la residencia arzobispal de Olivos, en fin, es un hombre realmente muy muy austero. Me parece a mí que desde esa perspectiva me parece una personalidad bien interesante. En el plano político me parece que tiene un voltaje político, tiene, como decimos los periodistas, un registro político, es decir, tiene una concepción de la política, es una estratega de la política. Hoy creo que es en materia política, ya que lo querés llevar a ese terreno, me parece que es la mente más destacada del episcopado argentino. Bueno, después cada uno dirá si le gusta o no el perfil que él adopta, ¿no es cierto? Me parece que se ha convertido en un referente ciertamente importante.
Sí, inclusive lo pensaba en la política ligada incluso al propio Vaticano. Vos empezaste precisamente el relato en esta entrevista contando la cantidad de adeptos que había conseguido, digamos, alrededor de esta discusión internacional de quién iba a ser el próximo Papa. Digo, y esos votos se consiguen a partir de generación de consensos y de acciones políticas.
Sí, pero justamente lo que decimos en el libro, lo dicen varios observadores muy importantes italianos, es que la condición de Bergoglio es que no hizo campaña por él. Esto lo dicen varios observadores italianos, ¿no es cierto? En la Iglesia las cosas no son tan fáciles como parecen. Yo te cuento que yo creo que una de las cosas justamente que hubiese sido mortal para él es que se le hubiese detectado cualquier forma de hacer campaña por el Papa. Eso hubiese sido letal. En la Iglesia las cosas son un poquitito más complicaditas. A veces nosotros tenemos la costumbre, no digo que sean ángeles, también son hombres humanos y entran en las reglas generales de muchas cosas. Pero nosotros todavía trasladamos muy fácilmente las categorías políticas de la sociedad civil a la Iglesia. Y no es tan fácil trasladarlas tan directamente, no sería del todo fidedigno.
Contame, ahora me interesó el tema particularmente, entonces, ¿cómo se generan consensos sin este tema de hacer campaña por tal o cual candidato?
Porque se va hablando, ya en las etapas previas, se va del cónclave, hay reuniones de cardenales, se debate la situación de la Iglesia en el mundo, se va viendo qué perfil de papa se necesita, y evidentemente adentro ya se va hablando de posibilidades, se tiran nombres, y me parece a mí que estaba claro desde el vamos, en este caso la figura de Ratzinger, por ser un continuador de Juan Pablo II, venía cantada, pero digamos, no es que digamos esa persona, un supuesto candidato, él se candidatea, dice, bueno, vótenme a mí. No, lo que puede pasar muchas veces sí es que, como nosotros creemos, en el caso de Bergoglio, que digan no me voten a mí, se bajen. Por ejemplo, también tenemos la información del cardenal Martini, el que era arzobispo de Milán, referente fuerte del ala progresista de la Iglesia. Es decir, que dicen, bueno, por X circunstancias no, me están votando, pero no me voten a mí. Eso sí ha ocurrido, es común que ocurran los cónclaves.
Sergio, te hago una última pregunta en relación a este documento sobre la pobreza que había pensado, realizado Casareto, entre otros.
Sí, yo creo que era una intención de colocar en el centro de la escena el tema de la pobreza como, digamos, una cuestión fundamental, ¿no? Es decir, que la dirigencia tenga claro que lo fundamental en el país, la urgencia en este bicentenario, que va del 2010 al 2016, es trabajar, luchar contra la pobreza. Bueno, esto no se pudo firmar, yo creo que me parece a mí que hubo muchas internas, egoísmos, también asumo que hubo un error de gestionamiento de parte de algunos miembros allegados a la Iglesia de este documento. Creo que si había párrafos, expresiones que eran complicadas, bien se podían cambiar. No era el objeto de esto hacer una constitución, sino una declaración de deseos, digamos así, y de poner un fuerte empeño, como te digo, en la pobreza. Eso lamentablemente no se pudo lograr. Eso muestra el nivel de fragmentación, entre otras cosas, muestra el nivel de fragmentación que hay en la Argentina. Hoy no pueden las cámaras empresariales, centrales obreras, etcétera, etcétera, no pueden firmar una declaración que diga que la pobreza debe ser prioritaria en la Argentina, su combate. Y eso debe hacernos pensar, me parece, a todos los argentinos.
¿Quiénes colaboraron en la redacción del documento? ¿Quiénes asesoraron a Casareto?
Había cuatro personas, a ver, me tomás en frío, estaba Liach, estaba Cris, estaba Arroyo, y me falta la cuarta, ahora que me falla la memoria. Eran, bueno, todos especialistas, se los puede criticar más o menos. Me parece que lo que sí es que una declaración como esa era modificable, no es una cosa que no se podía tocar una coma, sino que era una base para empezar allí a discutir. Quizás también hubo, no sé, me pregunto si tal vez se apresuró demasiado la cosa, no necesitaba un poquito más de tiempo de debate y de maduración. Y claramente que el texto haya trascendido por los medios en la última semana no ayudó a que este proceso tuviera un final feliz.
Sergio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, muy amable.
De nada, muchas gracias. Hasta pronto.
Chao, hasta luego. Sergio Rubín, periodista, especialista en temas religiosos, hablando aquí en Lo Importante es Otra Cosa.
Radio Universidad.
Radio Universidad de
Cuba, 90.5. Frecuencia modulada.
Fréquence modulée.
Cuba, 90.5.